Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de viernes del mes de julio con fútbol, porque todavía no se ha acabado la liga, aunque solo le queda el partido del domingo, el partido que va a cerrar el Campeonato Nacional de Liga con poco en juego en el caso del Betis, un auténtico martirio, calvario, lo que se ha convertido en las últimas jornadas por una temporada absolutamente desastrosa y que tuvo ayer como nueva mancha, como nuevo borrón, una mala imagen y una derrota en casa ante el Deportivo a la vez que supuso la salvación, por cierto, matemática del equipo vitoriano. Para el Sevilla, no hay chanclas, el objetivo es la tercera plaza, se pone complicada después de la jornada de ayer, pero el equipo dio una buena impresión, compitió bien en San Sebastián, empató a cero, pero el triunfo del Atlético de Madrid ante el Getafe hace que prácticamente la tercera plaza sea casi imposible. Al Atlético le basta un empate en la última jornada ante la Real Sociedad, que más o menos le vale también el mismo resultado en función de otros marcadores, y el Sevilla tiene que jugar en casa el último partido de liga ante un Valencia que viene aún con alguna opción de clasificación para la Europa League. Los partidos siempre dejan cosas que analizar y lo vamos a hacer enseguida. Vamos a mezclar el presente más inmediato, lo que sigue quedando de esta temporada que ya se nos escapa en cuanto a la liga, porque para el Sevilla no habrá pausa. En agosto, a la vuelta de la esquina, llegará la Europa League, pero sí que podremos ir mezclando análisis de presente con análisis de futuro en ambos equipos. Está por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Oliva? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
En todo esta bien, jornada de día viernes. Perfecto, porque hoy es el cumpleaños de Ricard Martí, ¿eh?
Sí, que alguien me ha dicho por baja, oye, alguien cumple años de los que estamos en el estudio, de los que estamos haciendo hoy la radio. He pensado, tú no, Andrés, porque cumples años cada día.
Claro, efectivamente.
Cada día para ti es una celebración nueva y es imposible. De Javier Daro no tengo todavía constancias de su cumpleaños, nuestro compañero que nos está acompañando en estos meses de verano. Víctor Fernández cumple una vez cada 5 años. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas.
¿Tu cumpleaños es una vez cada 5 años o tienes cumpleaños anual? ¿O no cumples?
Yo no cumplo años, vaya a ser que alguien se le ocurra hacerme una fiestecita de cumpleaños.
Entonces, no, o que tenga que invitar.
O que tengas que invitar, claro. Es más lo segundo, ¿no? Es más lo segundo que lo primero, ¿no?
Sobre todo que me molesten en una jornada, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, nadie... Tengo mi pasaporte casi falsificado para que... No se le ocurra a nadie, ni siquiera felicitarme el cumpleaños.
Quien cumple años en el día de hoy, y le felicitamos con todo el cariño, es uno de los dos ingenieros técnicos que nos acompañan en Deportes COPE Sevilla. Uno es Alberto Ceballos, que cumple hacia atrás, está cada día más joven. Y el otro es Ricard Martí, que va camino de Alberto Ceballos. Ricard Martí, muchas felicidades, querido compañero técnico que dirige técnicamente este programa de deportes de radio. Bueno, tenemos un montón de cosas que analizar, ¿eh? En el caso del Betis, nueva derrota ayer, creo que va a llamar mucho la atención escuchar al que yo creo, salvo que vosotros me corrijáis, compañeros, es el portavoz de este club. Hasta que venga Pellegrini y si quiere tomar la bandera de la portavocía, sus mensajes puedan calar de la afición. Pero aquí el portavoz del Betis se llama Joaquín Sánchez. Y ayer, después del partido, creo que dijo cosas realmente interesantes porque futbolísticamente del encuentro, salvo la actuación de Dani Martín, que nos hace pensar que quizás no sea tan malo como nos pareció al principio de temporada y que pueda ser un portero de futuro aprovechable, de todo lo demás, el partido en líneas generales fue desastroso y hubo, no sé si rajadita de Joaquín o toque de atención de cara al futuro. Andrés, ¿cómo lo interpretas tú?
Yo creo que es una rajada en toda regla. Lo que pasa es que llega tardísimo. Sí. Es que el resto del año, cuando se le ha preguntado a Joaquín por lo mismo, ha eludido, creo yo, la responsabilidad de capitán. Y ayer sí se puso el brazalete. Yo no sé si es porque se convertía en el jugador de campo, quitando a los porteros con más partidos en primera división en la historia de nuestra liga, pero ayer estuvo en capitán, ayer dio un toque de atención a todo el mundo, a los jugadores, a la directiva, yo creo que incluso a la afición. Habló de mentalidad ganadora, habló de dar un giro radical al equipo, habló de que el que no tenga esa mentalidad no puede estar en el Real Betis Balompié, y la desgracia es Oliva, que esto llega tardísimo, tan tarde que...
Llegan
que
tú... como todos los mensajes, sí, en el Betis. La exigencia y la autocrítica llega cuando el fútbol se está acabando.
Sí.
O sea, que realmente,
sí,
sirve de poco, porque los mensajes están muy bien, que el presidente hable de fracaso, que haga autocrítica Joaquín Sánchez, que lo hagan dentro del club. Pero claro, es que ahora no hay fútbol. O sea, ahora llega el gran momento de felicidad para los dirigentes, porque como no hay fútbol, no se les mide, entonces los mensajes llegan a ser... Insisto, están muy bien los mensajes, el contenido está perfecto, pero es que luego con la realidad conectan poco.
Sobre todo cuando no hay solución, ¿verdad? Yo
claro,
lo que sí,
claro,
creo que el partido de ayer, Oliva, es una noticia, después de reflexionar toda la noche y de poner los motivos encima de la mesa, de cómo se han cargado la parcela deportiva del club de nuevo, de cómo han empeorado la plantilla, de cómo se ha dejado el club en manos de los jugadores, de cómo han sido incapaces de dar un giro a mitad de temporada y cuando lo han hecho ha sido tarde, y de cómo... se siguen amparando en una autocrítica totalmente falsa, porque si tú dices que eres muy autocrítico, pero después dices que tu secretaría técnica funciona muy bien, que los jugadores que han venido son muy buenos, que el trabajo que se hace es para ayudar, y siguen los mismos al frente de todo, no hay una dimisión, no hay un despido, pues la autocrítica es falsa totalmente, ¿no? Pero sí que es verdad, Oliva, que yo creo, como titular, que el partido de ayer es una extraordinaria noticia para el Betis. Una noticia... impresionantemente buena para el Betis. A ver si Manuel Pellegrini, al que yo creo que ayer asustarían en el campo, de verdad, a Manuel Pellegrini, lo que vio en el campo lo tuvo que asustar, se deja de pensar en el crecimiento, en las obras y en las películas que contó en la presentación, y se da cuenta que lo que tiene en el terreno de juego es un alma en pena, un equipo a la deriva, y una directiva que no tiene ni idea de lo que tiene entre manos.
La pregunta es, y la vamos a debatir enseguida también con Víctor Fernández, es realmente cuánto de aprovechable hay en esta plantilla y si Pellegrini tiene que darle o no un giro absolutamente de tuerca a la plantilla, o realmente es un problema mucho más profundo que a lo mejor tiene difícil solución, y es la mentalidad que hay dentro del club y la manera de llevar un club de fútbol, que evidentemente es una fórmula la que llevan los actuales dirigentes, que parece destinada al fracaso, salvo que tocando teclas y en esas huidas hacia adelante den, por ejemplo, ya veremos si con un entrenador como Pellegrini, que es capaz de poner orden junto a la llegada de Antonio Cordón, que debe ser inminente en los próximos días. Enseguida nos detenemos en todo este análisis. El Sevilla no para de competir, Víctor. Ayer empató en Anoeta con una alineación con rotaciones, con gente de los titularísimos que descansó, pero tengo la impresión, Víctor, que Lopetegui no quiere que la gente se le desenganche lo más mínimo, porque está obsesionado también con intentar hacer algo importante en la Europa League y no cree que el equipo esté para regalar nada. Y esa mentalidad está a fuego en los jugadores. Y ayer, en un partido muy competido, con ocasiones para los dos equipos, quizá alguna más para Real, la noticia es que compitió a un buen nivel y que sigue llamando la atención, Víctor, no sé si a ti ya te ha convencido o no, la figura del portero Bono, que volvió a hacer un partido realmente extraordinario.
Sí, bueno, buenas tardes. Yo creo que hay un montón de cosas que comentar. Los amantes del drama y aquellos amantes de una realidad que no es real, sino de un mundo ficticio, pues lamentarán que el Sevilla ayer no ganara, que no peleara por el tercer puesto, que por cierto va a llegar a la última jornada con opciones reales de pelear el tercer puesto. Pero es que eso no es real, es que la realidad del Sevilla habla de una temporada realmente espectacular. Estoy viendo aquí los datos, yo no soy... La verdad es que tengo que revisar siempre los datos una y otra vez porque soy un poco torpe con las matemáticas, pero revisando aquí datos, o sea, el Sevilla sumó ayer su partido número 16 consecutivos, según estoy leyendo, sin perder. Es decir, es que este equipo no pierde nunca, es que este equipo solo ha perdido en Liga 6 partidos.
Sí.
En esta temporada, o sea, perder 6 partidos es no perder nunca.
Es una barbaridad, el dato es demoledor.
Y eso, claro, eso es demoledor y eso habla del nivel de competitividad que le ha metido Monchi con la reestructuración del equipo, la exigencia de don José Castro y el trabajo de Julen Lopetegui. Claro, es que esto es una realidad y el Sevilla, la verdad es que en Liga está haciendo una temporada realmente fantástica. Después nos podemos detener en algunos detalles acerca del rendimiento de los delanteros, que también tiene sus matices, pero creo que la temporada del Sevilla es realmente fantástica. Y con respecto a Bono, pues sí, ayer el partido me deja varios fogonazos, si quieres después nos detenemos. En Bono, es que Monchi... Monchi no hace las cosas... Monchi se, claro que se puede, cabo, si no sería Harry Potter. Pero es que Monchi va y ficha bonos fichado, cedido y la verdad es que está respondiendo el chaval, está respondiendo.
Sí, tuvo una mala puesta en escena, porque aquel partido ante el club de Rumanía fue desastroso, claro, de Bono. No sé si le pudo la presión. Y no sé qué tiene que ver en Bono jugar con presión o no. Esto lo comentamos en su día, es una de las posibles teorías. O bien simplemente que aquel día fue un día malo y ahora estamos viendo al verdadero Bono, que hace 2-3 años estuvo a un muy alto nivel. Este portero hace 3 años llamaba mucho la atención. Luego es verdad que en el Girona fue cayéndose. Pero hay un matiz que creo que en su día Víctor Ocaña lo comentamos en su día y que si os parece luego lo vamos a nos vamos a parar, que es el tema ambiental, ¿no?
Es muy importante.
Jugar sin gente
eso
en la grada, ¿no?
Eso es muy,
oye, lo mismo curioso, Bono, ¿no? Sí, lo mismo Bono es un portero al que la presión cuando llegó al Sevilla y verse con 40.000 espectadores, ¿no?, en el Sánchez Pizjuán, eso le hizo, digamos, temblar un poco las piernas, y sin embargo ahora sin presión estamos viendo un portero que tiene unas cualidades muy interesantes.
Sí, mira, termino, don José Manuel, y usted se lo apunta en su blog de notas en el guión, 3 fogonazos.
Voy apuntando,
Bono,
voy apuntando.
Bono,
¿sí?
Apunta Koundé. El partido de Koundé ayer fue extraordinario. Y lo de Nava ya no tiene nombre, o sea, Nava es, lo de Nava es que ya no le echamos cuenta, pero es que lo de Nava es extraordinario.
El jugador con anoche, más minutos jugados de la liga.
Me lo apuntó anoche Isaac Escalera, me comentó que es el jugador de campo con más minutos de toda la primera división, pase lo que pase ya en la última jornada.
En la última
jornada, con 35 tacos.
Jugando
un nivel
extraordinario. Bien, claro, pues dice, no, es que lo juega todo, pero un desastre, ¿no? Pero y jugando bien. Pero luego, no me quiero enrollar, después si quieres profundizamos en el tema. Y ya su amigo y el mío, Abel García, nos comentó hace un tiempo, ojo que esto de los aficionados, y muchas veces yo en tono del mea culpa no le echamos cuenta a don Abel. Y don Abel, pues puede llevar razón. Bono... Sí. Sánchez Pizjuán, a mí hace tiempo un jugador me dijo, dice, es que jugar en el Sánchez Pizjuán es muy complicado, es que tú saltas allí, ¿no? Dice, yo he visto cómo Coluso le temblaban las piernas, ¿no? O sea, tú sales allí, 40.000 personas, un balón arriba, empieza la gente, el run, y hay muchos jugadores que no pueden, y a lo mejor Bono, el salto del Girona al Sánchez Pizjuán, 40.000 almas con mucha guasa, cada vez que sale uno al córner no lo tiene, pues a lo mejor le ha ayudado, sí, a lo mejor le ha ayudado para estar más seguro y ofrecer ese famoso rendimiento que dicen muchas veces los entrenadores. No os podéis ni imaginar el nivel que está dando en los entrenamientos, bueno, mire usted, pero el que sigue con el mismo nivel es Ronnie López, ¿eh? Ese de Huascaya aficionado. Que,
público
que
sin público. Bueno, está también Javier de Aro, está produciendo este programa. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora enseguida me vas a dar también datos del Sevilla fuera de casa. Es espectacular las prestaciones del Sevilla de esta temporada comparativamente con otros años. Y tenemos también árbitros para la última jornada de Liga. ¿Los tienes por delante? ¿Quién va a dirigir el Sevilla-Valencia y quién va a dirigir el partido Valladolid-Betis de las 6:30 de la tarde? Recuerden, se ha adelantado del domingo.
Sí, sí, calentito, porque desde hace nada el Sevilla-Valencia lo dirigirá González en la sala Bor Álvarez Izquierdo, y en el Valladolid-Betis Jaime Latre dirigirá el encuentro y Prieto Iglesias en el VAR.
Los árbitros para la última jornada, recuerden, se han adelantado 3 partidos que salen del horario unificado, 5:00 de la tarde el domingo, se han conocido esta misma mañana, a la vez Barça, 6:30, 2 partidos, Villarreal-Eibar, que ya estaba situado ahí porque no había nada en juego, y también el Valladolid-Betis. Esos 3 partidos se van a un horario distinto al grueso de la jornada, 9:00 de la noche, donde está el Sevilla-Valencia, porque el Sevilla se está jugando la tercera plaza, está difícil con el Atlético de Madrid, y en el caso del Valencia, el Valencia está intentando arañar el 7º puesto, a ver si llega o no, aunque lo tiene complicado el conjunto valencianista. Es la 1:23 de la tarde, es buen momento, al hilo de la última jornada, para apostar. ¿Y qué tienen que hacer para apostar, por ejemplo, por la última jornada? Entrar en la porra de la que todo el mundo habla en estos instantes, que es la de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Participa en la porra de tallerwelcomemóvil.com, te metes en esa página y te va a salir, yo la tengo por delante, participa en nuestra porra y gana 50 euros de combustible. El que siempre suele acertar los resultados es Andrés Ocaña. Resultado del Valladolid Betis, Andrés.
El Valladolid Betis, yo creo que 5-5.
5-5.
Sí.
Y el partido Sevilla-Valencia.
Partido Sevilla-Valencia 19-3.
19-3.
Efectivamente.
Efectivamente, la porra se nota que tienes
yo quiero que se lleven los 50 colectores, no
otro,
yo.
Claro, ¿verdad? claro, que se lo lleven los oyentes. Por eso su resultado, ¿no? Resultado muy posible, por cierto. Bueno, Taller Welcome Móvil, que ya saben que es especialista en chapa y pintura y mecánica, nos llevan cada jornada la mejor porra, la de los equipos sevillanos, para acertar los resultados. Taller Welcome Móvil. 1:24, volamos, que tenemos un montón de cosas. Enseguida, a la vuelta de pausa, estamos escuchando qué dijo ayer Joaquín después del partido y analizando el desastroso desenlace final de temporada del Betis.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Aún no eres ON?
ON Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque ON Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
ON Hotels, sin ir más lejos.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Qué te puedo yo contar a ti que tú ya no sepas, Andrés Ocaña, querido, de El Almacenito? Oh, ¡qué barbaridad!
¡Qué homenaje!
Ha habido ayer paseíto en los últimos días, ¿no?
Ayer nos dieron un homenaje allí. Tiene una presa ibérica, Oliva. Tiene una presa ibérica mechada con un puñadito de sal por lo harto y unas anchoas en conserva con mantequilla ecológica, que eso es para morir.
Sí. Y más de 1.500 productos gourmet. Más de 1.500 productos gourmet que tienen en sabores del Almacenito. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo. Ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, sin duda, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero número 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Palabra de Miguel Ángel Illescas y Antonio Romero. Es la 1:27, vamos ya de lleno a analizar lo que nos dejó lo ocurrido anoche y meternos en algunos nombres propios, sin duda. Yo decía al principio, Víctor Andrés, que a falta de portavoz, porque no lo hay en el club, los discursos del presidente están muy bien redactados, y los mensajes pueden sonar autocrítica y se admite el fracaso, etcétera, etcétera. Pero yo siempre tengo la impresión que cuando se utilizan esos mensajes en el Betis, son mensajes que llegan siempre a destiempo. Es decir, no hay un mensaje durante la temporada de apretar, no hay un mensaje de exigencia, prácticamente los dirigentes cuando las situaciones vienen mal desaparecen. Ya no hablamos de José Miguel López Catalán. ¿Tú tienes noticias de José Miguel López Catalán y su quehacer diario en el Betis? Está planificando.
Está planificando, ¿no? Sí, pero desapareció en combate, ¿no?
Pero José Miguel López Catalán sigue planificando el futuro, ¿no? Ha fichado a Pellegrini, ¿no?
Ha estado en la reuniones con director deportivo y entrenador. Uh-huh. Cuando llamo a un representante, él es el que atiende al representante al teléfono. Sí. Es el filtro final del representante y si tiene que estar horas negociando, despachando, pues lo hace. Y ha asumido las labores de director deportivo del club. Lo que pasa es que el club dice que no es director deportivo porque no tienen esa figura, pero las labores del director deportivo y la persona que canaliza toda la información deportiva que llega al club, la ha asumido José Miguel López Catalán, ya puede salir el sol por donde salga. Todo lo demás es engañar al Bético, el que diga otra cosa.
Sí, o sea, Ángel Aro, a su manera, pero se quema un poco en la primera línea, pero es que López Catalán tiene un cargo extraordinario porque monta y desmonta equipos, ficha entrenadores y realmente luego no tiene erosión ninguna pública. Cuando las cosas van mal desaparece, no se sabe nada de él y, bueno, así puede estar con el Big Data años y años en el Betis. Hasta que imagino llega Antonio Cordón, ¿no? E imagino que López Catalán pasará a un segundo plano. Yo quiero entenderlo así. ¿Vosotros lo entendéis también así? Víctor, te pregunto a ti, que en el Betis cuando llegue Cordón será Antonio Cordón, ¿no? El que ya asuma toda esa responsabilidad. Un hombre que, hombre, por lo menos en el fútbol, en el mundo del fútbol, es conocido y es un hombre que ha trabajado en clubes importantes. Y Catalán pasará a un tercer plano. Pero de momento ya ha elegido entrenador, director deportivo y prácticamente los fichajes lo hablan con ellos los representantes, con él en este caso.
Oliva, es que en el Betis todo es realmente estrambótico. Es un sistema absolutamente criticable y mediocre y asumido por todas las partes. Yo lo siento, pero asumido por todas las partes. El otro día Pellegrini, que yo me quedé asustado en la sala de prensa, con Alexis de cuerpo presente, porque Alexis en el club te decían que durante que nosotros hemos ninguneado a Alexis porque Alexis era director deportivo, ¿no? De la entidad.
Sí, que el club sí tenía director deportivo.
El club tiene que fichar. Entonces yo mañana, es como si viene aquí ahora Florencio Ordóñez, ¿no? Y dice, no, mire usted, que vamos a fichar a alguien para que haga el programa. Y dice, bueno, lo está haciendo Oliva y lo dice aquí públicamente. O sea, es que eso solo ocurre en el Betis. O sea, que llega el entrenador y dice, no, vamos a fichar a un director deportivo con el director deportivo de cuerpo presente allí en la sala de prensa, ¿no? Es una cosa inaudita. Y después...
Es todo muy raro.
Es una cosa inaudita. Lo que pasa es que en el Betis, como nunca pasa nada, en condiciones normales, una temporada absolutamente ridícula porque... Porque como dice, esto lo cuenta mucho Andrés, el Betis decide echar a Lorenzo Serra Ferrer y se pone al frente de esto el señor López Catalán, cuyos conocimientos de videojuegos, que al parecer es un gran empresario dedicado a los videojuegos, también valen para hacer la dirección deportiva. Sí. Y mete un petardo histórico y no pasa nada. Esto en cualquier otro club. Hay varios desfilando por la palmera camino de Cádiz y en el Betis no pasa nada, pero no pasa absolutamente nada en el Betis. Van a continuar el año que viene
además han aprendido algo que ellos han visto que cala en la gente, mucha gente, y es que hemos fracasado, tenemos que dejar la derrota e ir a por victoria. La gente se queda con eso, ¿no? Es que han reconocido esto y no pasa nada.
Vamos a ver,
y otra temporada.
Yo le pido
y la gente, en una gran mayoría, asume todavía esto. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que ha dicho ya basta y que este modelo de club mucha gente lo sigue comprando.
El Bético no se puede dejar engañar más, que sale el presidente diciendo... que es un fracaso rotundo la temporada, pero en la misma rueda de prensa dice que el trabajo de la Secretaría Técnica es maravilloso y que ha crecido una barbaridad. Y dice que el trabajo del director deportivo catalán es magnífico, que primero no es director deportivo y que además tapa unas carencias brutales que hay en el club. ¿Esa qué autocrítica es? Y después sale Alexis en otra rueda de prensa y dice que claro, que hay que analizar muchos factores, pero que en general el trabajo de la Secretaría Técnica que él coordina también está muy bien y ha crecido mucho, y que el entrenador Pellegrini viene aquí después de que hayan recopilado 19 cuadernos de datos de Manuel Pellegrini, que lo conoce todo el mundo. No sé por qué necesitan tantos datos de Manuel Pellegrini. Por eso yo digo, y el Bético se deja engañar, que la autocrítica no existe en el club, no existe, y que solo podrá funcionar el proyecto. Yo no digo que vaya a funcionar, pero si el director deportivo que viene... No deja que José Miguel López Catalán y Aro ni se acerquen a la puerta del estadio cuando haya una reunión por un futbolista.
Sí, no, que blinden la ciudad deportiva
de la gente
y con los jugadores se meten y digan, señores, vamos a ganar partido, vamos a autoexigirnos, y que sean ellos,
que no aparezcan,
Pellegrini y Antonio Cordón, los que con sus mensajes metan a la gente en el tema de ganar partidos de fútbol. Que esto se trata de ganar partidos de fútbol, porque como haya influencias entornísticas o de los actuales dirigentes...
Se acabó el Betis.
No, Antonio Cordón y Pellegrini dirán, bueno, si esto el 14, hay ligas de quedar el 14 y aquí no pasa nada.
A mí me gustaría preguntar si Monchi, cuando presenta a un futbolista, Pepe Castro le tiene que dar el beneplácito para ficharlo, en el Sevilla, por ejemplo. Pues eso es lo que ocurre en el Real Betis Balompié. Ya puede haber 19 secretarías técnicas, que hasta que José Miguel López Catalán no vota si viene un jugador o no viene, no se hace nada en el Real Betis Balompié.
Pero Andrés, esto es aceptado, ¿eh? Es decir,
es aceptado, sí.
Yo de verdad, yo, bueno, si queréis, pues seguimos analizando, pero esto es desgañitarse, hombre, sobre todo por el respeto. Seguimos con la crítica por el respeto, aunque sea solo un aficionado del Betis, que no se trague esta película, ¿no? Entonces, nada
hay
más
gente
que
ya,
por respeto,
ya, por ya respeto hay para el oyente, gente que no se lo traga.
Que por respeto para el oyente que busca una información justa, tenemos que seguir, pero la verdad es que tendrán ganas de decir, hagan ustedes lo que quieran. Se nos ha dicho que no había director deportivo, que sí hay director deportivo, que no se busca un director deportivo, y ahora se busca al director deportivo.
Ojo, que se ha buscado después del entrenador después y un hombre entrenador. De confianza del entrenador, que a mí tampoco me parece bien esa opción.
Mientras tanto, el Betis arrastrándose por los terrenos de juego, porque lo que ocurrió ayer y la temporada, y aquí no pasa nada. Y el señor López Catalán, que se ha paseado por las emisoras, por los periódicos, diciendo es que ustedes no tienen ni idea y aquí hay una crítica injusta y yo he firmado a
Fekir. Bueno, es que dedican más tiempo, los dirigentes del Betis dedican más tiempo a eso. ¿Cómo? Pero que realmente a estar cerca de los futbolistas, del entrenador...
Cerca, Oliva, es que es un punto de partida erróneo, que no valen para esto los señores directores, que aparece que no, Ángel Ariel, José Miguel López Catalán, es que no. Y tú estás viendo la plantilla del Betis, la cuenta que le echa a los
sí,
directivos del Betis.
No le echa ninguna cuenta,
ver,
pero si no
si vamos a la profundidad de... Si vamos a la profundidad del análisis, yo he dicho, y además ya es que lo he comprobado, que estos dirigentes no valen para dirigir un club de fútbol.
Claro que no valen.
No valen, pues claro, eso es así. Otra cosa es que llegue Pellegrini con cordón y que un año te funcionen y esa mezcla te funcione, y esto es fútbol y puede pasar, porque en el fútbol hay cosas poco controlables, y si en el fútbol estás con un buen entrenador que se meta en una buena dinámica y se encierre con su grupo, hay muchos modelos de fútbol que realmente están muy poco estructurados y que funcionan puntualmente,
sí, pero
te van a funcionar, funcionar puntualmente, como funcionó el tándem Serra aquí, que se tiene un año, al año siguiente lo desmontaron, va a funcionar puntualmente, no va a haber una continuidad, ¿no?
Pero ojo, que esto vale, ¿eh? O sea, porque aquí que esto vale, ¿eh? Que esta película que nos venden del Betis, del crecimiento, de la grandeza, que eso no es verdad. Vayan a la clasificación. Es que el Betis no se mete, dice, no, es que es muy importante meterse en Europa. Que para el Betis no es importante meterse en Europa, si el Betis no se mete en Europa nunca. ¿Cómo va a ser importante meterse? Si fuera importante ya habría desaparecido. ¿Y dónde está la oposición? O sea, que...
No existe. Ese es otro tema que podemos tocar tranquilamente.
O sea, resulta...
La oposición no existe, Víctor, porque la oposición se ha dedicado estos últimos días a hablar con el Consejo, a ver si tienen un sitio en el Consejo,
a ver si
y comparten
le dan un cargo
proyecto y demás.
Que no le van a dar,
demás,
ningún tipo de,
no dar ningún tipo de proyecto.
Claro. O sea, resulta...
Oposición no hay, ¿eh? O sea, que Haro y Catalán pueden estar tranquilos porque no existe la oposición.
Los máximos accionistas, Oliva, esto es información, no quieren que se les llame oposición. Quieren que se les llame máximos accionistas. No están de acuerdo con la gestión, que quieren entrar en el Consejo para dar un giro.
Son también responsables de todo esto. El Betis en su totalidad es responsable de todo esto. Porque además, en el fondo, realmente, no hay una crítica al sistema. No hay una crítica al sistema. En el fondo, están deseando que algún día suene la flauta para echarle la culpa a los cuatro periodistas. Es que esa es la realidad del Betis, y aquí los únicos que de verdad aprietan y defienden a los 4, 5, 6, 7 mil, no lo sé, aficionados al Betis que dicen, señores, ya está bien, son cuatro periodistas. El Betis es el gran enemigo del Betis. El Betis está siempre buscándole las espaldas a la verdad y siempre echándole las culpas. Y vemos una imagen de ayer que, por Dios, la imagen de ayer del Betis arrastrándose, que va a terminar la liga. Es indecente. Nadie en el Betis, de verdad. En el Betis no hay nadie que se levante y diga, señores, esto es inadmisible. Nadie. Eso no puede ser, hombre.
En cualquier otro club... Hoy pero sería día de dimisiones.
Claro. De dimisiones, nadie en el Betis de decir, dice, ya está bien, me voy a mi casa.
Que me voy a mi casa después de
nada. Nadie en Andrés, el Betis, no hay una voz autorizada, un jugador, no hay ninguna voz autorizada que diga, señores, hasta aquí hemos llegado. Mira, pero ¿por qué el Betis
voces,
maltrata
Víctor,
tanto al Betis?
Hablando de voces, vamos a escuchar al menos a Joaquín, al capitán, que por lo menos es alguien que tiene discurso, que llega a tiempo, a destiempo el discurso, pero ¿qué dijo después del partido en esas declaraciones?
Pues habrá llegado tarde, que es lo que pensamos, pero por lo menos ayer Joaquín no le da tantas vueltas a lo que es el Betis en estos momentos. Vamos a escucharlo y si queréis después valoramos.
Perfecto.
Hola, buena.
Empezamos por el partido. ¿Qué le ha faltado hoy al Betis para conseguir algo más? No le hemos visto del todo cómodo durante todo el encuentro al conjunto verde y blanco.
Bueno, creo que con la importancia del partido, sabiendo de lo que ellos se jugaban, yo creo que bueno, una primera parte muy disputada donde es verdad que no nos hemos encontrado del todo cómodos, pero creo que hemos tenido nuestras ocasiones para ponernos por delante, ¿no? Creo que hemos dominado durante cierta parte del encuentro y bueno, y desgraciadamente es verdad que después, pues bueno, nos siguen pasando más de lo mismo. Cualquier jugada de peligro, pues nos hace mucho daño. Nosotros tenemos que crear mucho, tenemos que hacer muchas llegadas para sacar los partidos adelante y desgraciadamente, pues bueno, con muy poco nos hacen mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, más de lo mismo y desgraciadamente pues no nos podemos ir despidiéndonos en nuestra casa con una victoria y bueno, sabiendo que bueno, que ya pues hay que intentar de olvidar a la temporada desgraciada que ha sido y bueno, intentar venir lo mejor posible el año que viene.
Ha sido el último partido del Betis en el Benito Villamarín esta temporada. ¿Cómo explica, Joaquín, la temporada del Real Betis tan desilusionante para su afición? Supongo que también para vosotros, ¿no?
Sí, por supuesto, muy mala. Muy mala en todos los sentidos. Sin excusas y sin mirar más allá que hacia uno mismo. La temporada ha sido desastrosa, mala. Y hay que estar dolido por muchas cosas, porque no ha ido bien la temporada, no han salido las cosas como uno quiere y en ningún momento nos hemos visto, pues bueno, luchando de alguna manera por los objetivos que nos marcamos al principio de temporada. Entonces la temporada, como ya hemos dicho, ha sido nefasta en todos los sentidos y hay que dejar un mensaje claro que esto es el Betis y hay que competir y hay que sentirse ganador. Y esa mentalidad hay que cambiarla porque esto es un club muy grande y quien esté aquí tiene que tener ese alma de ganador, sabiendo lo importante que es este club y todo lo que significa esto para los béticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a partir de ahí, pues limpiar de alguna manera la cabeza y venir lo más fuerte posible de cara a la temporada del año que viene, ¿no?
Bueno, pues yo creo, Oliva, que es lo más importante, un mensaje claro, cristalino, cambio de mentalidad total, giro radical, temporada nefasta sin excusa, sí, pero desastrosa. El que venga aquí tiene que ser ganador y sentirse ganador porque el Betis es un club muy grande. Y desgraciadamente yo lo único que decía era que este discurso de Joaquín a mitad de temporada hubiera estado fantástico.
Correcto.
Pero es que desde mitad de temporada lo que se han puesto es excusas, que el árbitro, que la mala suerte, que yo. Pues este discurso a mitad de temporada, mira, a lo mejor fútbol, Víctor Oliva, sí, hubiera venido, no, genial. Sí.
Cuando hay fútbol, Víctor, perdón un instante, sí, cuando hay fútbol, árbitros, prensa, elementos externos, cuando hay fútbol. Cuando no hay fútbol, el equipo está muy bien en el confinamiento, el equipo va a llegar como un tiro, ya hemos fichado a Pellegrini, viene Cordón, es decir, el mundo un poco el futuro, no, el presente no mirarlo, el futuro es el que utilizan los dirigentes cuando no hay fútbol y cuando hay fútbol son todo excusas. Esos son los discursos que hay en el Betis. El discurso de Joaquín está muy bien, el discurso de Joaquín es para. A Joaquín todavía creo que le queda afortunadamente buenos ratos de fútbol todavía. Creo que todavía es un futbolista que el Betis todavía incluso le puede sacar rendimiento. Y cuando termine su etapa de fútbol, pues mira, a lo mejor en Joaquín hay la figura de un dirigente en el Betis. Por lo menos el discurso sí que utiliza un buen discurso. Otra cosa es que realmente los que tienen que dar el discurso ni están ni se les espera. Por lo menos Joaquín de vez en cuando suelta un discurso. ¿Que llega muy tarde? Pues puede ser. Pero por lo menos tiene un discurso. Alguien, ¿no? Alguien en el Betis.
Sí, pero a mí...
Perdona, Víctor. Perdona.
No, tienes que...
Remata, que disculpa. Tenemos que ir al Sevilla.
Sí. Simplemente, vamos a ver, aquí si somos duros en la crítica hay que ser duros con todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que Joaquín, tenemos todos, y yo el primero, pues tenemos cierta debilidad por Joaquín, por su forma de ser, por su capacidad, por su educación.
Por lo que significa para el Betis.
Por lo que significa en el Betis. Pero Joaquín debe ser también mucho más exigente, mucho más exigente. Joaquín se tira durante todo el año con el chiste en la mochila. A mí me parece muy bien, me parece extraordinario que tenga esa forma de ser. Pero con cada derrota de Europa en el del Sevilla, ha aparecido Joaquín con un chiste. Y el capitán del Betis en esta situación en la que se está creando un proyecto no puede estar, porque pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Y el mensaje el último partido, dos días antes de irse de vacaciones, decir, el Betis es muy grande y tiene que ser exigente. No, hombre, eso no vale. Eso hay que hacerlo desde el primer día. Y marcar un golpe y una rutina y un guión de seriedad, que para eso es Joaquín. Por si yo también soy muy, muy crítico con Joaquín. Ahora los discursos son todos muy bonitos, hay que ser exigente. Y al final, siempre señalados los cuatro de siempre, los cuatro periodistas de siempre, y con el Betis arrastrándose. Es que este discurso de que hay que ser exigente, eso es muy, muy bonito.
En la jornada 14 lo quiero yo.
Claro, sí, ¿no? En la jornada voy, y vamos a dejarnos de chiste y vamos a dejar de decir se apagó la luz, porque después pasa lo que pasa. Y es que esas cosas van cayendo en la mochila y después ocurre lo que ocurre, porque todo el mundo le hace mucha gracia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con el Betis? Espera otra vez al año que viene. Pero si esto no le duele a los béticos, pues mire usted, a lo mejor nosotros tenemos que decir, hagan ustedes lo que quieran, ¿no?
Es la 1:45. Vamos a enfriar un poquito el ambiente. ¿Y qué mejor manera de enfriar tu restaurante, tu bar, que Frío Morón? Porque en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. La 1:46, hay más. Enseguida estamos analizando todos los nombres propios que nos dejó el partido de ayer del Sevilla y este final de temporada para el equipo de Julen Lopetegui.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
¿Aún no eres on?
On Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque On Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación o apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
On Hotels, sin ir más lejos.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios para tus electrodomésticos en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para electrodomésticos y hostelería industrial.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
Querido radio oyente,
si estás escuchando esta cadena es porque te gustan las cosas buenas. Buenas como el restaurante Alcuza,
su cocina y su servicio,
su estupendo comedor y su barra,
y su agradable terraza.
A ti, que te gusta lo bueno, disfruta cada día de Restaurante Alcuza.
Seguramente uno de los mejores restaurantes de Sevilla. Restaurante Alcuza, Campamento 29, en San Bernardo, 954-54-2477. Abierto el mes de agosto.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Olivita mía, olivita tuya, de ese hueso.
Y ahí aparezco yo, con las olivitas, y aparece Javier de Aro, que nos tiene que hablar de la sabrosita, Javier.
Sí, sí, de oliva a oliva, aceituna la sabrosita, y es que todavía no la has probado, caña, oliva, Víctor, es que las aceitunas, las sabrositas, qué ricas, ¿eh? Y hay tantas para elegir. La chupadedos, que le encanta a Ocaña, la gorda, la aliñada, que se la pone delante a Víctor y es que no queda ni una, el aliño del chef, una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, Ocaña, Oliva, vosotros a seguir hablando, que yo sigo aquí disfrutándola, y encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas la sabrosita, tu mejor partido.
Qué más dado con el hueso.
Y aquí seguimos nosotros hablando y Javier de Aro disfrutando de la sabrosita, nada más y nada menos. Bueno, vamos al Sevilla.
En la facultad.
Sí, sí. Vamos con el Sevilla. Hemos tocado al principio el partido de anoche, hemos tocado algunos nombres propios, por ejemplo el del portero Bono. ¿Tiene Javier de Aro por ahí unos datos sobre el Sevilla visitante? Resúmeme lo más interesante, los números del Sevilla esta temporada como visitante. La racha de imbatibilidad es tremenda. Hablabas, Víctor, de 16 partidos, ¿tienes contados?
16 partidos.
14 de Liga más 2.
Ahí está.
Sí, exacto, Europa League, ¿no? 14 jornadas consecutivas de Liga y 12 Europa League.
Sí, es lo que he leído, pero pido disculpas si me confundo, porque la verdad es que con los números soy horroroso, pero creo que son 14 de Liga. Sí, efectivamente, 14 de Liga. Es que me confunde muchas veces el querido compañero Lucas Auri, que se equivoca en todos los números.
Se equivoca,
¿no?
Mucho, sí.
Son, exactamente.
Siempre suele tener muchos datos, pero se equivoca, sí.
Claro, son 14 de Liga más los dos de la Europa League, sí.
Y los números de fuera de casa, Javier, resúmeme rápidamente lo más llamativo de esos números.
Pues rápidamente, ese es el segundo mejor visitante de la liga con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Solamente le supera el Madrid con 37 y le aventaja al Barcelona unos cuantos puntos, que tiene 29 el Fútbol Club Barcelona. Comparado con otras temporadas, y es que la 18-19 obtuvo 5 victorias, 5 empates y 9 derrotas, es decir, 20 puntos con Machini y Caparrós. En la anterior los mismos puntos, 20 con Berisso, Montero y también Caparrós. Y en la 16-17 con Sampaoli, que hizo una gran temporada, 7 victorias, 5 empates y 7 derrotas con 26 puntos. Un Sevilla que históricamente, de lo mejorcito de visitante.
Sí. Un Sevilla que históricamente, compañero, era muy fuerte en casa, que fuera siempre solía bajar mucho. Que un Sampaoli, es verdad que tuvo números magníficos, los dos últimos años fueron realmente malos, aunque en años malos, el Sevilla fue capaz de, por ese ADN que tiene, ganador, grabado a fuego dentro del club, fue capaz de salvar las temporadas con clasificaciones europeas, y este año los números son espectaculares, fuera de casa, Víctor. Es verdad que en casa el equipo es donde ha fallado y ha dejado escapar puntos, pero es que ganar 9 partidos fuera de casa, empatar 6, son números espectaculares los del Sevilla de Lopetegui.
Y con sus 23 porterías a cero, contando todas las competiciones, 48 partidos, 23 porterías a cero, se dice pronto.
Es tremendo.
Es que muchas veces creo, yo me meto en el saco, ¿no? Creo que a veces nos precipitamos, creo que no somos conscientes muchas veces en el análisis de la realidad. Me explico. Cuando llega Monchi, lo primero que hace Monchi es analizar el Sevilla, todos los partidos, las últimas temporadas, y se da cuenta de algo que venimos nosotros comentando, ¿no? Porque Monchi ve el fútbol igual que nosotros, vamos, no igual que los aficionados, no es, y ve que el Sevilla ha perdido una palabra que utiliza mucho su compañero Ismael Medina, competitividad, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues eso es ganar mucho y perder poco. Eso es competir, estar siempre metido ahí en esa pelea. ¿Y qué hace? Pues le da una vuelta de tuerca al equipo y ficha a dos bicharracos atrás, ficha a Fernando por delante, ficha a un bestia como Campo, y todo eso metido en la coctelera, pues, y un entrador que tiene enchufado a todo el mundo, pues hace que el Sevilla haya perdido solo 6 partidos. Algunos dicen, es que hay que darse cuenta a los delanteros. Pues claro, pues sí, pues claro, si también firma un delantero con 30 goles, claro, pues que entonces estamos hablando de
las cosas no son tan fáciles,
las cosas no son tan fáciles, y el Sevilla creo que la temporada en Liga es extraordinaria, ¿no? Va a llegar a la última jornada peleando por el tercer puesto, ¿no?
Sí, creo que no desvelo nada, y creo que en alguna ocasión incluso lo llegué a comentar. El año pasado, ¿recordáis un partido en Girona, que el Sevilla pierde con el Girona y que se le empieza a escapar la Liga de Campeones? Empieza el Sevilla, está ya Monchi fichado, recuerdo en aquel partido que lo que se hablaba en la expedición del Sevilla de vuelta era de ese giro de tuerca que había que darle y meter en la plantilla futbolistas ya físico competitivo, y que montar a lo que es el Sevilla ahora mismo, un equipo con una solidez y un equipo que es una roca en el campo. Sevilla es un equipo que es durísimo de meterle mano.
Pero hasta el día
muy
que
duro.
Está mal, Oliva.
Sí,
hasta el
se día sostiene
como ayer. Bien,
se sostiene de pie. Claro, eso lo tenía mucho también el equipo de Emery, que jamás en un partido decía, se acabó el equipo, se ha ido del partido, se ha desconectado. No, porque tiene ese carácter competitivo dentro de ese bloque de jugadores y un entrenador que no permite la más mínima relajación.
y después ha tenido alguna racha de un par de partidos que parecía que se iba a caer.
Bueno, tuvo, que... tuvo un mes negro. En febrero,
un mes duro,
negro,
Que parecía pero allí que lo, se iba
allí,
a caer.
Allí sí que emergió, perdón, Andrés, la figura de Monchi, de un hombre tan importante como Monchi, que cuando se tambaleaba el entrado dijo, no, tú no te caes todavía.
Ahí va yo.
Ponte de pie que no te vas a caer. Cuando empezaron los nervios en Lopetegui, que Lopetegui empezó, eso lo desveló Víctor, no recuerdo en qué partido, Víctor, aquello de qué quiere la gente, ¿no? Después de una victoria en casa agónica, se llevó una bronca y decía Lopetegui a gritos por los pasillos de Sánchez Pizjuán, ¿qué quiere la gente? Y le dijo, Monchi, tranquilo, tranquilo, quiere que el equipo gane y tú mantente en el cargo tranquilo, no, que no
Sevilla,
te voy a echar.
Gane, aunque
no
gane, tienes que pedir perdón. En el Sevilla, aunque ganes, tienes que pedir perdón si haces algo mal. Y es la única forma que tiene de crecer un equipo. Pero claro, es distinto que tú tengas que pedir perdón, aunque no estés muy de acuerdo, con el respaldo de Monchi atrás, diciéndote en la oreja, este es el camino, sigue así, no te estás equivocando, aquí estoy yo para llevarme los palos cuando haga falta y para protegerte. Es que es muy distinto. Es una
esa es la importancia de Monchi.
Distinta.
Esa es una de las grandes importancias, este tema... más allá de fichar bien, que también lo hace muy bien.
Pero le digo, cuando este esto tema se tambalea, muy interesante, está Monchi. Sí, es que este tema es muy interesante y lo voy a explicar, ¿no? Y además esto le gusta a los aficionados, que lógicamente dicen, bueno, es que me explicáis algunas cosas que no tenemos acceso. Vamos a ver, aquí llega Lopetegui, ¿no? Llega Lopetegui. Y ahora hay un problema. Antes, antiguamente, hace 15 años, había una parra allí, ¿os acordáis, no? Había un botijo, se sentaba uno, hablaba uno con el entrenador, y el entrenador... Ahora no, ahora es un búnker y el entrenador vive absolutamente aislado. Y el entrenador lo único que habla es con el periodismo capitalino. Y el periodismo capitalino, para pelotearle, le dice al entrenador... Oh, se está haciendo con una CC, se está haciendo muy injusto contigo allí en Sevilla.
Como
entonces vuelven
a Setién desde Madrid,
claro,
también.
Claro, entonces vuelven loco a Setién, vuelven loco a Lopetegui y entra el día de Osasuna, pues entra. ¿Pero qué quiere la gente? Pues mire usted, se lo voy a explicar. Lo que quiere la gente es que usted sea entrado desde Sevilla y disfrute, que vaya a ganar. Pero no que eche el equipo atrás, que no tenga la cara... Eso es lo que quiere la gente.
Eso es lo que le explica Monchi.
Eso es lo que le explica Monchi, porque como ellos viven
ver,
en una...
Claro,
como ellos viven
que su realidad
en una burbuja...
No está... Claro, que su realidad no está fuera, Víctor. Su realidad está en esta ciudad, con esta afición que le exige.
Entiende usted a la gente, entiende usted al periodismo, pero como no se relacionan, porque no, y solo llaman al periodismo de Madrid, y el periodismo de Madrid es que no entiende. ¿Pero usted qué sabe? Usted no tiene ni idea.
Mira,
de,
por
de,
ejemplo, Víctor, en el Betis es totalmente al contrario. Si el entrenador lo critica, le dice el club, es que son la viriprensa que los tienen comprado en el Sevilla y es una conspiración que hay en contra del Real Betis y Balompié, pues así le va al Betis.
Y el entrenador dice, pues entonces yo no tengo culpa de nada, claro. Es que son los elementos externo, esto va todo bien, lo que pasa es que tenemos unos enemigos ahí fuera.
Porque vamos a ver, Unai Emery, cuando ponía a Rakitic allí de pivote, y
es un caso muy similar,
y los laterales los mandaba arriba, la gente se cabreaba, ¿no? Y le pitaba. Y después, como terminó, la gente cantando, Unai Emery, ¿cómo cantaba? Me va a llevar a Varsovia, ¿no? Cantaba la gente, ¿no? Que Unai Emery intentaba moverse y como no tiene gracia, no sabía ni bailar. Y la gente, Unai Emery, no me acuerdo lo que cantaba la gente. Pues claro, llévame a Varsovia, otra vez me lleva a Varsovia. No sé, pues claro, ¿por qué? Pues porque hizo un equipo competitivo, claro, un equipo competitivo, pero aquí no hay película. Y eso es la exigencia. La exigencia no es un papel decir, vamos a ser exigente. No, la exigencia es eso, que el entrenador, siendo cuarto, diga, bueno, pues esto qué es lo que es, ¿no? Pues eso es la exigencia.
Yo tengo mi particular teoría. Lopetegui es un buen entrenador de fútbol.
Bueno, y por supuesto.
Al Sevilla es un buen entrenador de fútbol.
Por supuesto.
Pero yo creo que Monchi lo mejora. Moncho a los entrenadores que vienen.
Pero porque
lo mejora.
Monchi le explica esto.
A todos.
Porque Monchi le explica esto.
Porque les contextualiza dónde están. Claro, y le dice,
apártate
de lo de
fuera. No dice que Ocaña es culpable.
Claro. Y céntrate únicamente en esto. Como tú te tienes que centrar, Víctor, y te lo tienes que creer, por favor.
No voy a centrar en nada.
Pero créete esto, por favor, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar, la mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. ¿Nos queda algo, compañeros? Que se haya quedado atrás.
Muy rápido, Javier, todos los sancionados y lesionados que tiene el Betis para el último partido. ¿Los tienes ahí?
Sí, dale, Javier, dale.
No son pocos. Juanmi, que vio la roja, Fedal, Alex Moreno y Guido Rodríguez sancionados y Guardado, Pedraza y Carballo con problemas físicos.
Quitada última... de cartel para el último partido grande.
Sí, tiene pinta. La última jornada el domingo desde las 6 de la tarde. Juega el Betis 6 y media, Valladolid Betis y a las 9 Sevilla Valencia. Gracias, Víctor.
Adiós. tío.
Gracias, Andrés. Hasta luego.
Un abrazo.
Luego. Gracias, Javier de Aro, en la producción del programa, con Ricard Martí y Alberto Ceballo, que nos enlaza con las noticias. Adiós.